La iglesia de Dios en símbolo de una mujer. Apocalipsis 12. Una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo: un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Versos 1 al 6. Note que los objetos mostrados en la visión estaban en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, cualquier cosa que estos símbolos puedan implicar, debe ser de origen celestial. De nuevo note que su único vestido es el sol, y que su corona se compone solamente de 12 estrellas. Observe que ella no está parada sobre la luna, porque el revelador dice, ella tenía la luna debajo de sus pies. Debemos estudiar cuidadosamente el carácter de estos símbolos, porque sólo así podremos aprender su significado. También note que ella estaba por dar a luz un hijo varón, y que él mismo fue arrebatado para Dios y su trono. Es un hecho admitido que el Hijo fue Cristo, quien ascendió al cielo después de su resurrección. Marcos 16, 19. El símbolo siendo de origen celestial, la mujer no puede representar a María, la madre de Cristo, sino que ella denota la iglesia, mujer, que había de poner de manifiesto, o en la cual Cristo iba de nacer. Así Juan en visión estaba mirando atrás más allá del nacimiento de Cristo. Ha sido enseñado por algunos que la mujer es un símbolo de la iglesia cristiana, y que la luna debajo de su pies denota la dispensación mosaica o el sistema ceremonial de los sacrificios que ya había pasado, y que estando vestida con el sol, significa la gloria del Evangelio en la nueva dispensación. De acuerdo a lo siguiente, estos reclamos son incorrectos. Si la mujer representa la iglesia cristiana, ¿cómo podría la misma iglesia mujer estar de parto con Cristo, por quien fue fundada la iglesia 30 años más tarde? Si decimos que ella representa la iglesia judía, ¿cómo podría ella volar al desierto y permanecer allí desde 538 hasta 1798, en la dispensación cristiana? Si la luna debajo de sus pies indica el fin del sistema mosaico de sacrificios, porque no terminó antes del nacimiento de Cristo, puesto que la luna estaba debajo de sus pies antes que él naciera. Si el sistema mosaico haya terminado en ese tiempo, podría haber sido un símbolo de la muerte de Cristo. Si su vestido de luz solar es un símbolo del Evangelio en la dispensación cristiana, ¿cómo podría la iglesia mujer estar vestida con ella años antes que la dispensación del Evangelio comenzara, habiendo estado vestida de ella antes que el Hijo naciera? ¿Cuál de las dos iglesias, judía o cristiana, dio nacimiento a Cristo? Si fue la iglesia judía, entonces ¿cómo la luz con la cual estaba vestida se aplica a la iglesia cristiana? Si estas preguntas no pueden ser contestadas, entonces estamos obligados a ir más profundo en el tema. La avanzada idea que la mujer es un símbolo de la iglesia cristiana únicamente, y la luna del sistema ceremonial judío, es incorrecta. La iglesia cristiana fue fundada por el 31 después de Cristo, o no antes del 27, en ese tiempo Cristo comenzó a predicar, siendo de 30 años de edad. Por lo tanto, el símbolo apunta hacia atrás al menos 31 años antes del comienzo de la iglesia cristiana, porque la mujer, iglesia, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por dar a luz. Así fue que la iglesia judía y no la cristiana dio a luz al Hijo de Dios. Por lo tanto, ella, la iglesia judía, estaba encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por dar a luz. Es decir, la promesa fue hecha a Israel que el Mesías había de nacer por medio de esa nación por esa iglesia particular, mujer. El dragón antiguo, conociendo el canal por el cual había de venir el Hijo, vigiló muy cuidadosamente con la intención de destruir al prometido tan pronto hubiera nacido. Fue entonces, que el dragón por mano de Herodes, mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, esperando deshacerse del rey venidero. Véase Mateo 2:16. La evidencia demuestra que el símbolo de la mujer toma ambos periodos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, como la luna estaba debajo de sus pies antes del nacimiento de Cristo, esta debe ser un símbolo de un periodo de tiempo que había precedido a la iglesia judía. Como la mujer estaba vestida del sol antes que diera a luz el hijo, es evidente que el símbolo, vestida con el sol, fue cumplido antes del nacimiento de Cristo. Si la luna es simbólica, entonces, el símbolo del sol debe ser el objeto principal, porque, la luna depende del sol para tener luz, y la mujer estaba vestida de él. Así, el sol y la luna, deben ser tomados en consideración. En Génesis 1:16, se nos dice que el sol y la luna han de gobernar el día y la noche. El sol, por lo tanto, debe denotar un periodo en el cual a la iglesia de Dios le había sido dada gran luz, y la luna debe ser un símbolo del periodo anterior. La luz mayor no puede ser el Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. Tampoco la luna puede representar el sistema ceremonial bajo la economía judía, porque la mujer estaba vestida con el sol, y la luna estaba debajo de sus pies mientras el sistema ceremonial todavía estaba en existencia, porque el hijo nació después que la mujer estaba vestida con el sol. Cristo mismo, al comer la Pascua justo antes de su crucifixión, estableció el hecho que la ley ceremonial todavía estaba en existencia 34 años después de su nacimiento. Véase Mateo 26:18-21. Si la declaración anterior es correcta, entonces debemos encontrar dos periodos tales que se ajusten perfectamente a los símbolos. El primero es antes que existiera la Biblia, y el segundo es con la Biblia, vestida con la luz, la palabra de Dios escrita. Así, simbólicamente, el primer periodo puede ser llamado noche, gobernado por la luna, y el segundo, día, gobernado por el sol. Entonces, la mujer vestida con el sol, y con dolores de parto, es el periodo después que Israel salió de Egipto, y en ese tiempo el periodo sin la Biblia, luna, estaba pasando. Presentaremos otra prueba de un ángulo diferente, asegurando doblemente la idea que la mujer representa ambos periodos, antes y después de Cristo. Apocalipsis 12:14 declara: y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Note que le fueron dadas dos alas de grande águila. Si las alas no fueran simbólicas, ¿cuál es su objeto? Como las alas del león y el leopardo de cuatro cabezas de Daniel 7 representan periodos, como se explicó previamente en las páginas 33 al 34, entonces las dos grandes alas deben denotar dos grandes periodos de la historia de la iglesia. El águila siendo una especie de aves, y como se enfatiza que eran de grande águila, es evidente que el símbolo debe comprender cada periodo desde su comienzo. Así, una de las alas abarca toda la historia de la iglesia desde la caída de Adán hasta la crucifixión de Cristo, y la otra desde su crucifixión hasta el fin de este mundo presente, su segunda venida. Así demuestra que solo hay una iglesia verdadera en todas las edades. Su corona de 12 estrellas originalmente representó los 12 patriarcas y más tarde las 12 tribus después que salieron de Egipto, en cuyo tiempo la maravillosa luz brillando de la palabra de Dios, la Biblia, vistió a la iglesia mujer mientras tenía dolores de parto a la promesa del Mesías. Pero la corona de 12 estrellas en el periodo del Nuevo Testamento representa a los 12 apóstoles. El número 12 es símbolo de gobierno. Jesús les dijo: vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mat 19:28. Este hecho es demostrado por el tipo las 12 tribus. Note que en la cuenta de las tribus del Israel espiritual los 144.000 por el tipo Israel de la carne, como en Apocalipsis 7:5-8, la tribu de Dan no aparece, y en su lugar es contada la tribu de Manases, el primogénito de José. El tipo corresponde perfectamente con el antitipo, porque, Judas Iscariote, siendo uno de los 12 apóstoles, fue puesto a un lado, del cual Dan es figura. Y en su lugar Pablo de Tarso fue agregado, del cual Manases es figura. Entonces, vemos perfecta armonía en el tipo y el antitipo. La lección en este caso, por estos símbolos inequívocos, enseña que Dios ha tenido solo una iglesia, una verdad y una manera de salvación para todas las generaciones. Lo mismo se expresa en las palabras de Pablo: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. La Iglesia de Dios también ha sido simbolizada por objetos terrenales. Hablamos de los símbolos de mujeres, es decir, Agar y Sara. La primera es símbolo de la judía, y la última de la iglesia cristiana. Véase la vara del pastor, volumen 1, página 136. Estos símbolos terrenales muestran la iglesia de Dios en diferentes secciones y condiciones. Pero la mujer vestida del sol y sus alas de águila siendo de origen celestial, denota la verdadera iglesia de Dios, la verdad en una línea continua, y su Hijo, nuestro único Salvador y Redentor en ambos periodos, antes y después de Cristo. La corona de 12 estrellas en el periodo del Nuevo Testamento. La visión de Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, trata dos temas principales. Es decir, la mujer vestida del sol, y el dragón bermejo. El último ha sido explicado. Véase las páginas 65-69. El símbolo de la mujer en el tiempo del Nuevo Testamento cubre tres divisiones: primero, el periodo apostólico; segundo, su ausencia de la civilización en el desierto por 1260 años de persecución papal, versos 6-14. Tercera, el último periodo de la iglesia mientras está en conflicto con el dragón. Versos 15-17. Los periodos primero y segundo serán explicados en conexión con otro estudio. Una explicación del tercer periodo se encuentra en la vara del pastor, volumen 1, páginas 151-152. Por lo tanto, nuestra intención en este capítulo es visualizar brevemente la lección enseñada por su corona de 12 estrellas. Preguntamos quién asignó estas supuestas autoridades apostólicas de hoy. Se dice que después que los apóstoles murieron, otro grupo del mismo número tiene el derecho de ser apóstoles. Supongamos que el reclamo es verdadero. Hay cientos de iglesias, y si cada una de ellas tuviera 12 apóstoles, habría un sinnúmero de miles de a la vez, y si ese acto hubiera sido repetido en cada época, habría una innumerable multitud de apóstoles cuando Cristo venga. Si ha habido miles de apóstoles, es evidente por la siguiente escritura que ellos nunca entrarán en la ciudad de Dios como apóstoles, porque inspiración dice: y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un ministro del Evangelio? Si no hay diferencia, entonces debería haber más que 12 apóstoles en la iglesia primitiva, porque hubo más que 12 envueltos en el ministerio. Cristo había asignado 12, pero Judas fue contado fuera, dejando solo 11. Después que Cristo ascendió al cielo, los 11 estuvieron de acuerdo en asignar otro en el lugar de Judas. Y cayó la suerte en Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1:26. Por lo tanto, ellos ajustaron el número. Ahora, si Matías tomó el lugar de Judas, entonces debe haber 13 hombres de acuerdo a Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note cuidadosamente que la corona de la mujer solo tiene 12 estrellas, y en el fundamento de la ciudad solo están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuál de los dos, Matías o Pablo, no está reconocido por aquel que puso el precioso fundamento de la santa ciudad? Si decimos Pablo, lo hacemos a él mentiroso. Si decimos Matías, entonces su ordenación por los 11 no tuvo efecto en designar un apóstol. ¿Qué entonces? En Hechos 1:26, está lo primero y lo último que oímos de Matías, pero no así de Pablo. Si Matías es el apóstol, entonces seguramente él no es tan digno como Pablo. ¿Cuál de las ordenaciones sería más honorable? ¿La de Pablo porque Cristo mismo se encontró con él en el camino a Damasco, o la de Matías, por las manos de los apóstoles? La pregunta es clara. Las manos del hombre no están calificadas para ordenar un apóstol. Solamente las santas manos de Cristo y su presencia personal pueden asignar a uno para tal oficio. Esto es evidencia inapreciable, porque la mujer tiene una corona de solo 12 estrellas. Por lo tanto, ¿quién tiene el poder para ordenar otro y multiplicar así las estrellas? ¿Qué es un apóstol? Respuesta: uno que es apartado para el Evangelio de Dios. Pero si este es el único significado del título, entonces todos los que están involucrados en la proclamación del Evangelio, siendo apartados, deben ser apóstoles. Entonces, la palabra apóstol debe tener un significado especial y un significado más profundo que simplemente apartar para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol para los gentiles. Así él, con los 11 vinieron a ser los fundadores terrenales de la iglesia de los gentiles, y Cristo la cabeza divina. Hablando de los dones en la iglesia, los apóstoles son lo primero, porque sin un fundador no habría organización, así el resto de los dones sigue. Véase 1 Corintios 12, 28. La corona es su gloria, y las estrellas los 12 apóstoles son su única autoridad terrenal. Aquí está una sorprendente evidencia que los apóstoles actuales son llamados así falsamente. Un profeta puede pretender autoridad como profeta pero nunca como apóstol. Sin embargo, hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Los del Nuevo están bajo la autoridad de los del Antiguo. En otras palabras, él puede ser un intérprete o revelador de la Biblia. Porque todos los profetas y la ley ceremonial, en tipo hasta Juan profetizaron. Mateo 11, 13. La interpretación es correcta solo cuando es inspirada por el mismo Espíritu, así las declaraciones oportunas son reveladas. No solo los análisis de la historia demuestran esto, sino que la Biblia es muy enfática sobre el tema, porque claramente dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20. De nuevo leemos. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, 13. ¿Dónde está la necesidad de tales apóstoles? No están las palabras de los apóstoles en la Biblia. Si nosotros designáramos un grupo de hombres tales, no pondríamos a un lado la mujer y su corona de 12 estrellas. Si ponemos a un lado la corona por elección voluntaria de apóstoles, ¿qué haríamos con el Evangelio encomendado a la iglesia por los apóstoles que Cristo ordenó? Escuche la autoridad por la corona de estrellas. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez si alguno os anunciare otro Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Galatas 1, 8, 9. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11, 13. El mundo está lleno con así llamados apóstoles y sectas de toda clase, ¿no es así? Es tiempo de que el pueblo de Dios caiga en sus rodillas ante su Creador, y estudie las Escrituras por sí mismos, para que puedan saber lo que es verdad. ¿Por qué aceptar la dedición de otro? Haciendo así somos robados de una experiencia propia. Si es así, no preguntaremos, ¿cuál es la futura perspectiva del mundo? Nadie se salva porque admita la evidencia de la verdad, o porque pertenezca a la iglesia o al credo correcto. Es solamente por una experiencia propia, basada sobre las evidencias de la verdad, recibida en el corazón, que puede renovar la mente, y regenerar el alma, para que pueda andar en novedad de vida. Es totalmente imposible entrar en el reino de Cristo sin un toque personal de la gloria divina. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Las siguientes escrituras llevan la misma evidencia. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28, 29. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7, 19. Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Joel 2, 13. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Romanos 16, 18. Volviendo a nuestro pensamiento original, a los 11 se les permitió la ordenación de Matías para una lección para hoy con su nueva religión modelada, mostrando que Dios no ha encomendado a hombre alguno autoridad apostólica, excepto a los 12. La comisión para el ministerio es: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Ezequiel 33, 7, 8. En realidad, las 12 estrellas en la corona de la mujer originalmente representaban los 12 patriarcas, más tarde las 12 tribus del Israel de la carne, después de eso los 12 apóstoles, y por último las 12 tribus del Israel espiritual, los 144.000. Así de nuevo demuestra que el número 4 es un número importante, y que por la mujer están representados estos 4 periodos. Dios, quien previó el egoísmo de los hombres, ordenó al profeta que escribiera lo siguiente: coméis la leche, y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, y no apacentáis las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la montada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto. En toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. Por tanto, pastores de Jehová vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo juzgaré a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo requeriré mis ovejas, y las reconocerá. Ezequiel 34, 3 al 11. Como una comparación, el Espíritu de Dios dibujó un cuadro literal del rebaño de ovejas y pastores, el pueblo de Dios como el rebaño, y el ministerio como los pastores. El verdadero pueblo de Dios imitará las ovejas, y sus atalayas imitarán el buen pastor que cuida sus ovejas. Cualquier cosa menos que esto es abominación a la vista de Dios. Si hemos de aprender la lección propuesta, primero debemos adquirir un claro entendimiento del tipo pastores y rebaños, porque, al antitipo ministros y miembros de iglesia se les pide que imiten el modelo. El cuadro está trazado del método antiguo de pastorear el rebaño. Los pastos abiertos de los montes y los collados requerían el cuidado continuo del pastor sobre las ovejas. El vasto territorio atraía a las ovejas y los pastores a una distancia considerable del hogar, y el continuo movimiento sobre el paisaje hacía posible obtener un albergue permanente de cualquier clase para las ovejas, o los pastores. Por consiguiente, se necesitaba otra ayuda. Cada pastor tenía cierto número de perros, dependiendo del tamaño del rebaño, para la seguridad de las ovejas de hombre y bestia. Como una cosa requiere otra, se usaba un asno para llevar los suplementos necesarios para las ovejas, perros y pastores. Estos consistían de ropa, cobijas, alimento para los pastores como también para los perros, medicinas, vendas, etc. El fiel animal llevaba la carga en su espalda durante todo el año. Al fin del día el pastor contaba sus ovejas. Si una estaba perdida, él iba a buscarla inmediatamente, porque no era seguro que una vagara separada del rebaño. La excelente condición de las ovejas era la evidencia de la fidelidad y del mérito del salario del pastor. Él no solo tenía que buscar buenos pastos, sino también actuar como veterinario. Con frecuencia una oveja se quebraba su pierna y era el deber del pastor de diestramente poner, entablillar y ligar la herida. Al viajar sobre la escabrosa superficie de la tierra, donde había rocas y breñal, los accidentes eran frecuentes. Algunas veces una espina pinchaba la carne, u ocurría otra lesión menor, eso probablemente no causaba dolor, y no sería notado por el pastor, con todo una mosca podría ver depositar sus huevos en la llaga abierta, y pronto se desarrollaría la larva y se abriría camino bajo la piel y hasta el hueso. Esto era un incidente común. En ese tiempo la atención del pastor se volvía al padecimiento de la oveja y entonces debía darle cuidado especial y ligar la herida. Cuando un cordero, o aún una oveja estaba enferma y muy débil para seguir el rebaño, era el deber del pastor cuidar de ellas y cargarlas. Si él tenía un cordero en sus brazos, la oveja madre estaba constantemente a su lado mirándolo y hablándole. Estas nobles criaturas cuidan, alimentan y mantienen a sus corderos inmaculadamente limpios. ¿Están ustedes madres haciendo tanto por sus niños? ¿Están ustedes pastores ministros del rebaño de Dios haciendo todo lo que los antiguos pastores hacían por sus ovejas? ¿O se alimentan y cuidan de sí mismos más de lo que hacen por el rebaño de Dios? ¿Es usted digno de su salario? El pastor antiguo tenía que dar cuenta completa del rebaño, aun de los detalles más pequeños. ¿Piensa usted que Dios requerirá menos de usted? ¿No son sus ovejas de mucho más valor? David arriesgó su vida por un cordero, pero Dios lo libertó del león y del oso. David, por el honor de Dios, y por la seguridad de su pueblo, puso en peligro su propia vida, enfrentando al gigante Goliat, pero Dios entregó al filisteo en las manos de David, e hizo David rey sobre su nación. ¿Piensa usted que Dios hará menos por usted, si usted, también, imita al buen pastor? Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Así que, el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 11 al 15. El profeta Isaías, mirando las condiciones actuales, dice: Y estos perros ansiosos no conocen hartura. Y los mismos pastores no supieron entender, todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Isaías 56, 11.